La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, Pontevedra, ¿qué tal? Recibe un saludo de Antonio Vilela desde el control de sonido. Yo soy María Treviño. Bienvenidos a la mañana de COPE Pontevedra. Vamos a contarte temas de interés y empezamos, si te parece, por lo más reciente. Ha sido un fin de semana impactante para todo el mundo. Los atentados de Francia nos han conmocionado y nos han tenido con el corazón en un puño por unas horas. Sobre todo una familia de la capital pontevedresa. En un principio, el joven pontevedrés Alberto Pardo, 33 años, guía turístico en Estrasburgo, estaba en esa lista de fallecidos. Al parecer, encontraron su DNI dentro de la sala Bataclan, de la sala parisina donde se cometió uno de esos atentados. Cuando su familia estaba ya sumida en un shock por la noticia y preparando actos funerarios, Alberto se conecta al Facebook y deja un mensaje. Suspiro de alivio y de sorpresa para toda su gente. No pudo haberse comunicado antes con los suyos porque estaba desconectado de fin de semana. Pero ni siquiera estaba entre los asistentes al concierto de la sala Bataclan. Es el punto optimista de este fin de semana sangriento. Tragedia que ha truncado a cientos de familias por el momento y que nos deja a nosotros en una alerta a nivel 4. Actos como este que solo dejan dos conclusiones. Una, si matas en nombre de Dios, estás haciendo a tu Dios un asesino. Y la segunda, el miedo es libre y en estos momentos puede que sea un sentimiento compartido. Pero el mensaje que tiene que llegarle al Daesh es que no van a poder con nosotros. En un momento te contamos cómo se encuentra la familia de Alberto, el joven que ya ha aparecido, que está sano y salvo. ¿Y por qué se pensó que estaba entre las víctimas? Antes de nada te contamos lo que ocurre a la vuelta de la esquina, cerca de ti. Son noticias que se desarrollarán en el mediodía de COPE Pontevedra a partir de las 2:20, que avanzamos con Silvia Vieito ya y que seguramente entra por esos dos vándalos que están buscando por el atraco a un supermercado en Sanxenxo desde esta mañana. Adelante, Silvia.
Sí, además de esos sucesos, ahora mismo la última hora es en la Casa Consistorial de Pontevedra, aquí en la Plaza de España, como muchos concellos de toda la provincia, se está guardando un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en París. Afortunadamente, un pontevedrés no estaba entre ellos. Desde A Coruña, el delegado del Gobierno ya ha pedido perdón de nuevo a la familia por el error inicial en las informaciones. En la jornada de el domingo, la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, era quien llamaba en distintas ocasiones a la familia para decirle primero que su hijo había fallecido y después desmentir esa noticia. Vamos a hablar de eso a partir de las 2:20 de la tarde y además, como dices, de sucesos en Sanxenxo y en Poyo, un incendio también ocurrido en esta madrugada.
Gracias, Silvia. Es lo que ocurre en estos momentos en este lunes 16 de noviembre, un día cargado de sucesos. Pero también queremos saber qué previsión nos espera en cuanto al tiempo, que es lo habitual que solemos hacer a estas horas. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hemos tenido un fin de semana primaveral en pleno noviembre. No sabemos sí. Que si va a cambiar la cosa porque los cielos se tornan grises ya.
Sí, la verdad es que durante esta semana van a ir llegando más nubes, pero de momento no va a haber cambios importantes hasta el fin de semana. Hoy nos hemos despertado, como veíamos en el cielo, con más nubes, despejará a lo largo de lo que queda de mañana, pero irán llegando más nubes a lo largo del día. Son unas nubes que ya nos empiezan a avanzar, que van a llegar a algunos cambios. De hecho, no descartamos alguna lluvia muy débil en el litoral. Además, las temperaturas hoy bajan un poquito. Este fin de semana hemos estado registrando en Vigo entre 19 y 22 grados. Hoy están previstos solo 16, 17. En Pontevedra pasaremos de los 18 de este fin de semana a solo 15 grados hoy. Unas temperaturas que irán subiendo el miércoles, recuperaremos esos 18 y 19 grados. Sin embargo, durante el fin de semana una importante entrada de aire frío va a hacer que bajen mucho las temperaturas. Podemos decir que ya vamos a tener un pequeño aperitivo del invierno y además podría traer unas lluvias importantes durante la jornada del sábado. Iremos viendo porque quedan muchos días, pero de momento esta semana con bastantes más nubes.
Gracias, Mar. Aperitivo fresquito. Y en este día gris, En alguna casa están saliendo los rayos de sol, como la casa de Alberto Pardo Touceda. Hoy su madre, que ha atendido a la cadena COPE por Pontevedra, por teléfono, nos confesaba que todavía se encuentra peor que ayer. Que no ha pegado ojo en toda la noche. Que ha sido una entrevista extensa, de la que podemos destacar un fragmento como este que les contamos a continuación después de una pausa publicitaria.
Dale color a tu cocina con los cuchillos que te trae Diario de Pontevedra. Cada lunes y miércoles por tan solo 2,95 euros, llévate un cuchillo de acero inoxidable con recubrimiento cerámico recomendado por Pepe Rodríguez, jurado del programa Masterchef. Solo con Diario de Pontevedra.
Tenemos que darle las gracias a Pilar Touceda, la madre de Alberto, que hoy a primera hora de la mañana nos ha atendido como podía. Las palabras no le salían al otro lado del teléfono. Y antes de desconectar todos los medios de comunicación de su casa para poder descansar, ha tenido una extensa charla con nosotros de la que podemos destacar fragmentos como estos.
Estoy peor hoy que ayer. Ayer estaba rígida y me daba corte porque la gente que estaba aquí conmigo, que estaba todo lleno el salón, estaba todo el mundo trastornado, llorando y tal. Y yo creo que la única que no lloraba era yo, porque es que estaba bajo un shock tan tremendo que no era ni capaz de llorar. Y entonces le decía yo, pero no penséis que yo... mientras no me fui haciendo, componiendo un puzzle en la cabeza, ideas, y dije yo, pero como mi hijo en París, pero qué pintaba en París, si a él no le gusta nada este rollo, le gusta mucho la música, pero no es, yo vi el conjunto en la tele y dije yo, pero si yo voy a hablar de este conjunto, y alguien me dijo, no, este era de Canadá. Y dije, pero de Canadá, California, o de California, no sé qué. Y digo, pero si por la pinta que tenía, porque ametrallaron a los... O daba la sensación de que le dispararon a los del conjunto, ¿no?
Ellos salieron, escaparon.
Ah, pues daba la sensación de que desde algún sitio le estaban disparando. Digo, Alberto no podía estar ahí. No por el que fuera un antro ni nada.
No, porque
a lo mejor te metes en sitios peores, ¿entiendes?
Sí, pero no era su gusto.
Pero...
ir a París a ver eso.
Exactamente. Tenía que ser algo muy rebuscado, que tuviera a lo mejor algunos amigos que le dijeran, pero vete, veniros que vamos a París, no sé qué. Tenía que ser algo así como muy folclórico, ¿no? Y entonces, después como yo ya estaba más serena, porque ya había hablado con Alberto y tal, pues si pusieran la foto del DNI, que siempre están borrosas y tal, ¿no? Puedes decir ahí. Bueno, pero al poner el nombre, además pusieron unas letracas creo que enormes, al poner el nombre pues dices tú, el nombre coincide, ¿no? Pero bueno, el presentimiento finalmente pues cundió.
Había bajo cantidad de periodistas, entonces bajaron mis cuñados, bajó no sé cuánta gente porque... me daba no sé qué, que estuviesen ahí todos a la puerta sin que nadie les dijese nada. Entonces yo ya dije que no iba a hacer ningún tipo de declaración a nada, ni a ningún medio, ni nada. Mi hijo mandó un tuit a la noche y le dije, por favor, di que estás vivo porque esto es un infierno. Y mandó un tuit para los medios de comunicación y salió en la tele el tuit que mandó, diciendo que estaba vivo. Entonces ya, o sea, ya no hay más que decir.
Señora, no sabemos por lo que ha usted pasado.
Es que no se lo puede imaginar. O sea, yo creí que me iba a dar un infarto de la locura que fue todo de la noticia.
Le damos las gracias a Pilar Touceda por habernos atendido a primeras horas de la mañana. Y vamos a seguir analizando este caso, porque es un ataque contra la libertad, contra la democracia, y es normal que se piense que si pudo pasar o puede pasar en cualquier lugar, incluso aquí puede llegar a pasar. Estamos en el objetivo de estos bárbaros. Vamos a analizar en qué situación concretamente estamos nosotros con una experta en politología, la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, doña Cristina Ares. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿por qué Francia? ¿Por qué pudieron haber vuelto otra vez a elegir Francia?
Bueno, parece que la explicación más clara es por su especial implicación en el combate contra el Estado Islámico en territorio sirio e iraquí.
Uh-huh. ¿En estos momentos España se merece estar en riesgo de alerta 4?
Lo cierto es que llevamos ya meses en alerta 4. Efectivamente, hay riesgo también de algún ataque del terrorismo yihadista en nuestro país. No obstante, entiendo que es mucho menor al que pueda existir en otros países como Francia. En primer lugar, porque el número de musulmanes en nuestro país es efectivamente mucho más bajo.
Uh-huh. Voy a ponerle, tenemos dos ejemplos extremos. Hay pesimistas o que van al otro extremo que después de saber la noticia de que Francia ha contraatacado ya con bombardeos en la zona de Siria donde operan el Estado Islámico, el Daesh, ¿qué capítulos se pueden augurar después de esto? Porque hay gente que habla de un posible inicio de una tercera guerra mundial.
Bueno, tampoco hay que ser alarmistas, pero lo cierto es que esa reacción no parece que vaya a traer resultados positivos, al menos a corto plazo.
Uh-huh. España se vería, al ver que España está apoyando todas las acciones de Francia, se vería amenazada con mayor riesgo de lo que estamos ahora. ¿Tendríamos que tener más miedo?
No creo que afecte especialmente a España. Uh-huh. En todo caso, al resto de potencias militares que van a apoyar la operación de forma más o menos decidida. De lo que estamos hablando es de que países como el Reino Unido, la propia Francia, Estados Unidos y Rusia consigan aparcar sus diferencias respecto a la continuidad del dictador en Siria y puedan, bueno, coordinar una operación contra únicamente el Estado Islámico.
Uh-huh. Miramos también a los propósitos del Estado Islámico, porque donde nosotros vemos un atentado atroz, un daño a la humanidad fuera de la civilización, ellos ven una guerra, lo justifican en sus escritos como una guerra. ¿Por qué?
Es su discurso. Lo peor que podemos hacer, en mi opinión, nosotros es responder con el mismo discurso.
Uh-huh.
Además, tenemos que pensar sobre todo en que la mayor parte de las bajas, la población más afectada, son musulmanes no radicales en los países en los que tiene mayor influencia.
Ellos le llaman guerra, no le llaman asesinos, sino a la gente que se está inmolando le llama combatientes. Entonces, ¿estamos haciendo mal también dirigiéndonos como guerra de Estado Islámico cada vez que hablamos de ellos?
Yo creo que sí. Creo que deberíamos poner atención y llamar al fenómeno por su nombre, que es un terrorismo de islamistas radicales y que, insisto, hace daño sobre todo a los propios musulmanes moderados.
Desde la perspectiva religiosa, en estos momentos, teniendo en cuenta que tenemos un símbolo cristiano muy cerca, como es la Catedral de Santiago, conocida a nivel mundial, ellos se reclaman en el Andaluz, desde Andalucía hasta la zona norte de España. ¿No estamos en peligro real, de verdad?
Peligro hay, desde luego, pero no creo que sea mayor en España que en otros países, sino más bien lo contrario, porque lo que afecta más es su capacidad para organizarse en el territorio, y eso depende en buena medida de que haya pues un número suficiente de personas musulmanes, o incluso cada vez hay más conversas, pero tiene que haber grupos y posibilidad de adoctrinar, no solo por Internet, sino también en el territorio.
Uh-huh. ¿Internet?
En España tenemos focos sobre todo en Ceuta, en Melilla y en la zona de Barcelona, pero en el resto del territorio la presencia es muy pequeña. Uh-huh. Eso no quiere decir que no pueda haber un atentado, que efectivamente sí, pero el riesgo es inferior en España, insisto, que en otros países incluso de la Unión Europea.
Internet es la mayor base donde se están ahora captando a nuevos miembros para la yihad. ¿Alguna recomendación?
Bueno, yo creo que la labor que se está haciendo por parte de los cuerpos de seguridad y la coordinación a escala europea que está funcionando es muy meritoria. Lo que pasa que todo no puede ser controlado y además en países como Francia y España, que en este sentido tienen una legislación parecida, pues hay que combinar esa necesidad de controlar el fenómeno con la protección de la intimidad y de la información personal de todos los ciudadanos. Uh-huh. Tampoco vamos a renunciar a eso, entiendo.
No, para nada. La última pregunta ya y breve para no perder más tiempo con usted, para no quitarle más tiempo en esta mañana. Hay optimistas que dicen que esto es el final del Estado Islámico. Vamos a al otro bando que le decíamos. Dicen que el pacto antiyihadista que se ha firmado entre muchos países, incluidos España, va a menguar el margen de maniobra del Daesh. ¿Qué valor le dan ustedes?
Claro, la clave es la financiación con la que están contando. Si realmente tenemos voluntad de no comprarles sobre todo petróleo y de no venderles las armas de las que disponen. Esto segundo tampoco es tan sencillo, porque hay grupos dentro del propio territorio sirio y en la zona que necesitan ese armamento también para defenderse frente a los grupos radicales. Pero bueno, yo creo que con cuidado se podría minimizar la venta de armas al Estado Islámico y el resto de grupos terroristas.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, doña Cristina Ares, experta en politología de la Universidad de Santiago de Compostela.
Gracias a ustedes. Buen día.
Igualmente.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arxil, fútbol sala con el Eix, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares. Todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde. Con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrió esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Son las 12:47, 48 exactamente, ya marcando nuestro reloj. Seguimos en este lunes 16 de noviembre y ahora damos cuenta de actualidad local y más reciente. Se trata de un incendio que ha calcinado una vivienda completamente en el número 31 de la calle Oliveira, en Pollo, al lado de una panadería. Los vecinos se quejan de que pudo haber sido peor porque los servicios de emergencias no llegaron tan rápido como se les había reclamado. Hablamos con Antonio Folgado, que es el portavoz de emergencias de San Senso. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Por qué las emergencias tardaron tanto en esta situación?
Bueno, vamos a ver, yo creo que nosotros hemos recibido el aviso del 112 y hemos hecho desde San Senso hasta el lugar. Obviamente, a veces, cuando nosotros llamamos o cuando los usuarios, y además a la hora que era una hora de madrugada, pues hacemos un aviso a los servicios de emergencia, siempre hay en apariencia un retardo más allá de la realidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros en el momento que hemos recibido el aviso nos hemos puesto en marcha directos al lugar donde nos han informado, y en conjunto con la Policía Local y con la Guardia Civil y también con una dotación de bomberos de Sanes, pues hemos intervenido en la extinción del incendio.
Uh-huh. ¿Ustedes venían desde San Senso?
Sí, que es donde uh-huh. tenemos la base, vamos.
Sí, en cambio, el parque de bomberos de Pontevedra, que está supuestamente más cerca de Pollo, dicen que no recibieron aviso ninguno por parte de emergencias.
Bueno, eso ya no me compete a mí determinarlo, eso son cuestiones que están fuera del ámbito municipal, En cualquier caso, nosotros estamos siempre a expensas de que una vez que el 112 nos comunica una incidencia, pues siempre nos ponemos en o bien en contacto con las otras fuerzas y cuerpos de seguridad que se encuentran en el lugar y iniciamos el desplazamiento siempre a nuestro ayuntamiento o ayuntamientos limítrofes.
El edificio estaba en ruinas.
Sí, por lo que el conocimiento que tenemos estaba abandonado, efectivamente.
¿Y cuál se sabe cuál pudo ser el origen del chispazo, del principio de las llamas?
Pues nosotros de momento no tenemos constancia. Esto entiendo que es una investigación que tiene que abrir en este caso las fuerzas de seguridad públicas para averiguar un poco cuál ha sido el motivo del por qué se produjo el incendio en este edificio abandonado.
Bueno, según lo que han visto ustedes ya para terminar, señor Folgada, ¿hay riesgo de que se derrumbe o que afecte a las zonas colindantes?
Yo no estuve en el lugar, por lo tanto no puedo valorarle con exactitud la situación del edificio. Creo que en este caso tienen que ser técnicos del ámbito municipal los que tienen que hacer esa valoración de si puede o no existir un riesgo de derrumbe. Y obviamente en cualquier caso, porque además es un edificio que está en un terreno municipal que no corresponde al nuestro, con independencia de que nosotros hayamos intervenido, y así lo hacemos siempre que se nos requiere.
Bueno, pues muchísimas gracias de todas maneras, Antonio Folgada, portavoz de emergencias de San Xixo.
Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Igualmente. Y vamos a poner la cara amable a este lunes 16 de noviembre. Sigues escuchando la cadena COPE en Pontevedra. Yo soy María Treviño y nos vamos a dar una vuelta ahora hasta Vilanova de Arousa. Vamos al Salnés para analizarlo con visión europea. Y es que la mancomunidad de Dos Salnés ha estado presente en una feria muy importante a nivel mundial para el turismo. El mundo conoce las Rías Baixas gracias a ferias como la World Press Market, esta edición celebrada en Londres recientemente, que ha servido para que turoperadores puedan comercializar sus productos en Galicia. Conocemos más con el alcalde de Vilanova, con el señor Gonzalo Durán, al otro lado de teléfono. Bienvenido, señor Durán.
Muchas gracias.
Bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. Estábamos hablando de esta feria, la World Press Market. Para que se hagan una idea los oyentes o los que no hemos ido, ¿esto es una feria especie de Fitur?
Bueno, sí, si quiere comparar, en parte sí se puede comparar a Fitur. Tiene más de empresarial, o sea, tiene menos público porque es sobre todo empresarios, ¿no? Es una de integración de empresarios, de todas las agencias de viaje, todos pues a lo largo del mundo, como Fitur, efectivamente. Pero Fitur tiene incluso días al público y los ingleses andan al dinero. Ellos lo que quieren es hacer negocios, una feria de negocios.
Imagino que bueno, para captar más dinero, que es lo que buscan los ingleses también, habrán ido también con representación de autoridades en esta feria. ¿Quién estuvo con ustedes?
No, bueno, pues estuvo desde el ministro de Industria y Turismo a el embajador en Londres de España, estuvo la directora de la Agencia Gallega de Turismo, Nava Castro, fuimos con el clúster de turismo de Galicia y nos acompañó también el alcalde de Sanjenjo, por supuesto, como localidad más importante en el turismo de nuestra comarca.
Bueno, allí han contactado con turoperadores que, bueno, se han hecho itinerarios en la comarca del Salnés. Concretamente, ¿qué es lo que le ha llamado la atención de nuestra tierra?
Pues mire, lo que le llama la atención de nuestra tierra, cuando ven las fotos, porque en la feria solo puedes llevar fotos y vídeos, cuando ven eso, es el paisaje y las posibilidades que tiene para el turismo este tan en boga de pasear y caminar. No, ya ahora la gente no hace turismo para ponerse, porque además las cabinas de bronceado las pueden tener en casa, para ponerse vuelta y vuelta, digamos, en una playa todo el día, quemarse la piel, cosa que además es muy desaconsejable, sino que quieren más, quieren historia, quieren arte, quieren arquitectura civil, quieren de todo, quieren pasear, quieren buenas comidas, quieren comida sana, quieren de todo, y eso está claro con nuestra comarca y su fuerte, ¿no? Los recursos turísticos que tiene nuestra comarca, que por otro lado, terriblemente desconocida en el extranjero, hay que decirlo, ¿eh? Eso fue lo primero que nosotros fuimos para ver y aprender, y lo primero que vimos es que nos queda mucho, mucho trabajo, mucho recorrido por hacer. Nosotros nos conozcamos bien no quiere decir que nos conozca fuera de aquí, y no nos conocen, ¿eh?
Esto es falta de promoción turística. ¿No se han esforzado lo suficiente en el Salnés?
Sí, vamos a ver, es falta, para ir a mercados internacionales, la promoción tiene que ser la promoción de España. Y España está centrada, y yo lo entiendo en parte porque, oye, es donde primero se desarrolló y era el turismo que se demandaba desde aquella, pues es el turismo del sur, del sol y playa, ¿no?, que estábamos diciendo, y si me permiten, y borrachera y juerga, ¿no? Bien, uh-huh. Bueno, que de todo tiene que haber en este mundo, pero no se trata solo de eso. Entonces, la promoción del norte de España es totalmente desconocido. Uh-huh. Tú vas a junto a un inglés y le dices, no, mire, es que venga a Galicia, que tenemos gaitas, y dices, las demás no es Escocia. Dice, no, que tenemos gaitas de siempre, pero ustedes, ¿qué dicen? No, pues aquí, olé, olé y
paella,
poco más.
Paella,
que las paellas que dan a los turistas allá en el sur, por Dios, no lo comparen con los mariscos y las comidas y los arroces con mariscos que tenemos en esta tierra, que no tiene nada que ver, pero sí es, ¿no? Hay que constatar cuál es la realidad y decirlo además, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay que trabajar, y mucho.
Y también, si me permite, alcalde, estamos orientados también a crear en las Rías Baixas un turismo solo de verano. Tendríamos también que crear propuestas para estos turoperadores, para que la gente venga en invierno también. Es que tenemos recursos, tenemos viñedos, tenemos un montón de cosas para hacer en invierno.
Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en eso, ¿eh? Estamos trabajando con la variante espiritual del Camino Portugués, que pasa por Pontevedra, Santiago, con el amigo Tino Lores, que es conocido suyo y todos sus oyentes. Llevamos trabajando con la variante espiritual, que por la Armenteira y por la ruta de Pérez de Agua entra en nuestra comarca, y la subida por el río y todo eso. Y efectivamente, pues mire, está viniendo gente. Estamos a mediados de noviembre, ¿no? Está viniendo gente ahora. Hay gente en marzo y hay gente todo el año. Uh-huh. Entonces, si hay recursos suficientes, bueno, y encantados además de lo que ven en nuestra tierra, ¿eh? O sea, hay recursos suficientes, lo que tenemos que hacer es promocionarlos, es olvidarlo, repito. Nosotros no podemos competir con el sur en sol. Obviamente, en paisajes está claro que Marbella no puede competir con lo árido que es aquello, no puede competir con el verde de nuestra comarca y de Galicia. Entonces, todo el mundo tiene que buscar y promocionar sus partes bonitas, ¿no? Y la nuestra, obviamente, es impresionante.
Bueno, pues seguro que vendrán con los deberes hechos de esta feria de WordPress Market para tener una lista de tareas y ponerlas a funcionar ya para empezar una promoción diferente y más dinámica de las Rías Baixas.
Efectivamente, eso es, una lista de tareas, lo acaba de decir usted. Lo que trajimos de allí son ganas de trabajar y la conciencia de que hay mucho que hacer.
Bueno, pues lo iremos viendo seguro a lo largo del 2016 y nos lo irá contando también usted. Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova de Arousa, muchísimas gracias por atendernos en la cadena COPE Pontevedra.
Gracias a ustedes.
Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
Un minutito nos queda para la una del mediodía y despedimos esta primera mitad de nuestro informativo para dar paso a las noticias de España y del mundo, que desde hoy te lo cuentan desde París José Luis Pérez y Ángel Expósito también. Le dedicamos esta canción tanto a las víctimas de París como a las de Siria, como a las de Kenia, como a todos los que están siendo arrasados por esta lacra del Estado Islámico. Nos vemos en 5 minutos, aquí en la cadena COPE en Pontevedra.
La 1, a las 12 en Canarias.